de Plata. Panorama musical del siglo de oro en España y sus colonias desde la mirada americana. Un programa de Ramiro Albino.
Ya las 11 de la mañana, un minuto, y comenzamos entonces de oro y de plata, y le damos la bienvenida, presentamos a su conductor Ramiro Albino. Buen día, Ramiro.
Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy contento de estar de nuevo acá al aire de la radio y de hacer un nuevo programa de oro y de plata. Ya es el octavo programa de este año, el octavo programa de esta tercera temporada de un espacio dedicado a un repertorio que es absolutamente minoritario. Tengo muchísimo para decir en torno a esto, pero quiero que entremos en clima de música española del siglo XVII o de principio del siglo XVIII, y para arrancar el programa de hoy vamos a ir con un par de villancicos. El primero es un villancico de gitanas. ¿Qué es esto de un villancico de gitanas? Los españoles, digamos, los castellanos, hacían villancicos que ellos llamaban de naciones, o de pueblos, o de alguna manera de otros. Había de gitanas, había de vizcaínos, había de gallegos, había de negros, había de indios, etc. Y siempre los otros son considerados inferiores en estos villancicos. Es tremendo el tema, hablamos de esto la semana pasada, hablamos también otras veces. Los textos son un poco como despectivos, pero lo que podemos hacer ahora es resignificarlos desde la versión y convertirlos, esta cosa despectiva, a una cuestión inclusiva. Justamente, que vienen gitanas puede ser, en el siglo XVII, el miedo de que vengan a robar. En el siglo XVIII, la felicidad de la algarabía, de la fiesta, de la celebración, de que venga gente a ponerle colores distintos a las fiestas típicas del calendario religioso. Este villancico es de Navidad, y es un villancico de Juan de Araujo, un compositor español que vivió en América y que trabajó muy activamente en la Catedral de Sucre. Se llama Hola, ala, que vienen gitanas. Pretende ser un texto escandaloso, pero hoy, desde nuestra mirada, se convierte en un texto sumamente festivo. Lo escuchamos entonces. Hola, ala, que vienen gitanas, de Juan de Araujo.
¡Gracias!
Escuchamos de Juan de Araujo, Hola Ala que vienen gitanas, grupo de canto coral con la dirección de Néstor Andrenacci.
El grupo de canto coral grabó hace unos años una serie importante de discos y de obras en torno al barroco hispanoamericano. Después dejó de lado este repertorio, se dedicó a otras cosas, pero sus versiones fueron muy antológicas, al menos acá en Argentina, porque en los años 90 o principios de los 2000 eran de las pocas cosas que había para escuchar, que circulaban, que conocíamos, que teníamos, y gracias a ellos conocimos mucho de este repertorio. La semana pasada hablamos mucho de la música de raíces africanas en la península ibérica y, entre otras cosas, mencionamos algunos ritmos que tenían que ver con supuestas, influencias, elementos, cosas traídas de la cultura negra que estaban presentes sobre todo desde los esclavos africanos que llegaban a Portugal, pero que de ahí se iban a España. Como conté recién, había villancicos de diferentes pueblos y entre esos había villancicos de negros. Vamos a escuchar ahora un villancico de negros que me parece una obra maravillosa desde su concepción, que se llama Antonilla Flasiquilla Gasipá, o sea, Antonita, Francisquita y Gaspar. Es una mujer que llega, llama a estos tres amigos, Antonilla, Flasiquilla y Gasipá, y les dice que está muy mal, que le duele la cabeza, y descubren que, bueno, que está borracha porque festejó mucho la Navidad y entonces no sabe qué es lo que tomó. Pero bueno, van hablando de un montón de cosas. Hay una parte como más dramática al principio que le preguntan, ¿pero qué tomaste? ¿Por qué hiciste esto? Etcétera. Y después todos muy contentos, y calculo que un poco borrachos, se van a festejar la Navidad al portal de Belén. Hay muchas cosas ahí en torno al texto, que no vamos a hablar ahora de esto, pero se repite permanentemente un estribillo, mucho me duele la cabeza. La que está más borracha justamente se queja de que tiene mucho dolor de cabeza, una gran resaca evidentemente, pero bueno, hay un clima muy festivo y muy feliz en torno a esta obra.
Escuchamos entonces de Fray Felipe de la Madre de Deus, Antonía Flasiquilla Gasipá, en la interpretación de la agrupación Esperión 21 con la dirección de Jordi Zaval.
Thank you. Yeah.
Escuchamos de Fray Felipe da Madre de Deus, Antonia Flasiquía Casipá, en la interpretación de la agrupación Esperión 21 con la dirección de Jordi Zaval. Vamos a hacer unos, a ver si te estamos escuchando, Ramiro.
Sí, 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 era un tema de mi micrófono, perdón. Seguimos acá en De Oro y de Plata, gracias Hernán. Está Hernán Jexmayer como locutor, está Luciana Ballarino en el control y antes estuvo Mercedes Salido. Y para el programa de hoy se me ocurrió hacer un experimento bastante previsible en este momento de la historia o de nuestra historia, pero que fue probar qué hacíamos con la inteligencia artificial en torno a los repertorios de este espacio. A ver, todo el mundo está como loco con el chat GPT o chat GPT, como quieran decirle, y funciona súper bien para un montón de cosas, y los profesores que dicen que ahora los chicos no van a hacer más la tarea porque se pueden copiar todo de ahí, etc. Y es cierto, ChatGPT tiene un montón de usos buenísimos, súper prácticos, que nos hacen replantearnos si vale la pena tener en la memoria un montón de datos. Por ejemplo, uno le puede preguntar fechas, no sé, por ejemplo, fecha de nacimiento y muerte de Bach, que lo hice, y lo da muy bien. Fechas de, no sé, la construcción de edificios emblemáticos del patrimonio universal, y las da bien. Datos acerca de cuestiones a veces científicas, médicas, datos súper elementales, los da bien. Pero cuando le pedí datos sobre el siglo de oro, por supuesto que los dio mal. No porque, a ver, sí, claramente porque no lo sabe, pero ¿por qué no lo sabe? Porque nadie alimentó a esa inteligencia artificial con datos sobre el siglo de oro. ¿Por qué? Porque le importan a muy poca gente, a muy, muy, muy poca gente. Hace unos días hice en Instagram una publicación acerca de una historia que tuve real con una colega a la cual le pedí un material y no me lo quiso dar, y lo que yo planteaba ahí era, a ver, ¿por qué si somos tan pocos los que estamos metidos en ciertos munditos del conocimiento hay tanta miseria en cuanto a compartir material, experiencias, etcétera? Y entonces, ahora llevado esto al programa y a un tema como mucho más global, el siglo de oro o la música colonial o ese tipo de cosas, el barroco en España y en América. Por un lado, ¿por qué ChatGPT no tiene información? Bueno, porque no está alimentado con esos datos. ¿Pero por qué no está alimentado con eso? Por un lado, porque a casi nadie le importa el tema, lo cual es muy real y muy obvio. Pero por otra parte, porque hay muy poca información circulando, publicada, dando vueltas sobre el tema. Concretamente, le pedí a ChatGPT que me nombrara maestros de capilla de la Catedral de Santiago de Compostela durante el barroco. Y entonces me da un texto, el texto está súper bien escrito, dice, bueno, algunos de los maestros de capilla más destacados de la Catedral de Santiago de Compostela, bla, 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 durante el siglo XVII y XVIII son los siguientes. Mateo Flecha, y ahí nomás me da una fecha del siglo XVI, o sea, evidentemente hay un problema, como que se contradice. Y bueno, dice que nació en Cataluña, etcétera. Después habla de Juan de Madrid, luego de Fernando de las Infantas, después de Francisco Valls, y digamos, lo increíble es que ninguno de estos es... fue maestro de capilla o fue compositor en Santiago de Compostela. No importa, nos viene bien el dato para hablar un poco sobre este tema, que me parece que está recontra bueno para tenerlo en cuenta, y por otra parte para escuchar compositores que si no, a lo mejor no pasaban por mi cabeza y no los elegía para el programa de hoy. Vamos a escuchar uno de estos autores primero, Fernando de las Infantas. Fernando de las Infantas no fue maestro de capilla en ningún lado, fue músico, él había nacido en la ciudad de Córdoba, en España, y se formó justamente en la Catedral de Córdoba, siendo niño de coro, como hacían casi todos los músicos y compositores de aquel momento, pero luego por una beca, una especie de ayuda o algo así que le dio Felipe II, se trasladó a Roma, en Roma se ordenó de cura y se dedicó a la música sacra, pero ya en Roma. Era español, con formación española, pero trabajó en Roma y es un personaje muy interesante porque es el que se opuso con mucho éxito, con el apoyo de Felipe II, por supuesto, a la reforma que quería hacer Palestrina junto a Aníbal Zoilo de la música litúrgica. Los que estudiamos música siempre nos aparece este tema en la historia de la música, que Palestrina quería cambiar el estilo polifónico junto a Aníbal Zoilo. Bueno, hicieron todo un montón de cosas para cambiar y después apareció Fernando de las Infantas y les cambió el proyecto. Bueno, y él, o sea, Fernando de las Infantas vivió en Italia, publicó en Italia, trabajó en Italia y no fue claramente maestro de capilla en Compostela. Pero nos dejó una música muy hermosa como este motete que les propongo ahora a continuación.
De Fernando de las Infantas escuchamos Benedicta e Coelorum Regina, interpretado por el ensamble Plus Ultra con la dirección de Michael Noon. Escuchamos de Fernando de las Infantas, Benedicta Echelorum Regina, interpretado por el ensamble Plus Ultra. Dirigió Michael Numen.
Y les contaba que para armar este repertorio del programa de hoy, recurrí a ChatGPT y le pedí que me diera datos de compositores de la Catedral de Santiago de Compostela. Y me dio una serie de compositores que no tenían poco, o que tenían muy poco que ver con la capilla de música en Compostela. El primero que menciona dice Mateo Flecha, 1548-1604. Aunque nació en Cataluña, Flecha trabajó como maestro de capilla en la Catedral de Santiago de Compostela en el siglo XVI, bla, 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 bla. No, Mateo Flecha no trabajó en la Catedral de Santiago de Compostela, y aparte tampoco me indica cuál de los dos Mateo Flecha, si el joven o el viejo, o sea, el tío o el sobrino. La fecha que da es la fecha de nacimiento y muerte de Mateo Flecha, el joven, el sobrino, que no estuvo claramente en Compostela. Pero nos dejó una serie de obras magníficas que nos vuelven a hacer pensar en el tema de las versiones. Vamos ahora a compartir una de sus ensaladas. Una ensalada es una pieza muy grande donde hay mucha mezcla de elementos preexistentes combinados como en una ensalada de las que comemos, pero esta habla de una guerra, una justa, esta justa entre el bien y el mal, entre de algún modo Dios y el diablo, por las almas de la gente, etc. Y esta versión que vamos a escuchar hoy es de la Capela de Ministrers, que dura unos 18 minutos. Y si uno googlea y busca, o busca en plataformas de streaming esta misma música, se encuentra con la misma obra que puede durar 9 minutos, 12 minutos, 19 minutos, o sea que hay versiones más cortas y más largas. Y entonces, ¿qué nos dice esto claramente? Bueno, que las versiones pueden cortar, agregar, repetir, o que hay una gran libertad en torno a esto. Y pasa lo mismo que con otras obras muy famosas, saltándonos del estilo, como por ejemplo Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, etc. Cada grupo está compitiendo por tener una versión diferente, más linda, más brillante, más ostentosa o más austera, lo que cada uno quiera, pero hay una lucha por hacer versiones distintas. La Capela de Ministrers nos ofrece esta que vamos a escuchar ahora.
De Mateo Flecha, La Justa. Capela de Ministrers, con la dirección de Carles Magraner.
Para ti la quiero, nora mala compañero.
Para ti la quiero, para ti la quiero, nora mala compañero. Para ti la quiero, para ti la quiero. Sin temor que entrará el mantenedor, pues toquen, pues toquen las adamas, diestros oficiales. Llame el triple con primo,
llame el triple con primo.
Tilirín,
responda. Contra y el tenor.
Tron, tron,
tron, tron, tron, tron.
Sus todos.
Thank you.
ola che porta l'allarma, ola che porta l'allarma.
Dale la lanza, dale la lanza.
Il trompetto di San Dio se lo va,
e lo va,
e lo va,
e lo va, e lo va.
Corre, corre, si tardanza.
Siegalo tu, San Anton.
Guardalo, Signor San Blas.
Trompele, 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 trompele.
Oh, che terribile incontrò,
che terribile incontrò.
Virgo Maria,
Escuchamos de Mateo Flecha La Justa, interpretado por la Capela de Ministrers, con la dirección de Carles Magraner.
Y mientras escuchábamos esta versión de La Justa o La Justa de Mateo Flecha, se comunicó conmigo, bueno, un buen número de oyentes a través de redes sociales. Por un lado hubo gente que se quejó de la versión, que por qué todo duplicado, por qué cantan y después tocan, etcétera. Otros se rieron un poco, se mofaron de algunos efectos. Sí, está llena de efectos la versión. Busca ser efectiva desde ese lado, glisandos rápidos, cascadas de los instrumentos. Bueno, son las formas que tiene cada grupo de llamar la atención con su versión y con eso conseguir, no sé qué, conciertos, discos, público, etc. También hay gente a la que le encantó esta versión y también me escribió Diego desde San Cristóbal diciéndome que esta obra no es de Mateo Flecha el joven, sino de el viejo. Yo recién hablé que ChatGPT me tiró un dato de Mateo Flecha el joven. Bueno, la ensalada que escuchamos es de Mateo Flecha el viejo. Mi experiencia en ChatGPT también me tiró otros nombres. Francisco Valls, Juan de Madrid. Juan de Madrid es un compositor al que no encontré por ningún lado, o sea que no sé si existió o no, o Juan de Madrid no era compositor y a lo mejor era, no sé, sacerdote o experto en letras o lo que fuera. En fin, más allá de todo, la conclusión de todo esto es ChatGPT no nos sirve para este tipo de repertorios. ¿Por qué? Porque no está alimentado con datos fehacientes sobre el estilo. ¿Y por qué? Porque no hay datos sobre esto. ¿Y por qué no hay datos? Porque mucha gente que está investigando este repertorio no comparte su información con el resto de la gente. A través de papers, a través de la web, a través de libros, a través de lo que sea. Y todo queda en un mundito como de mentira, bueno, no sé si de mentira, en un mundito paralelo, y entonces, bueno, no nos enteramos el resto de los que estamos interesados, que somos pocos, de qué pasa con estos repertorios. Y nos queda también poco tiempo, así como somos pocos con el repertorio, tenemos poco tiempo de programa, así que les propongo unos fragmentos de unas glosas que escribió Francisco Correa de Araujo sobre el bajo de las vacas. Después de esto ya se va a pegar directamente la cortina de cierre, va a haber un fade out y vamos a convertirnos todos en Música Imprescindible con Marcelo Balcells y con Marco Moreno, que ya están acá en el estudio. Así que les propongo un fragmento de estas vacas de Francisco Correa de Araujo. Soy Ramiro Albino, gracias por escuchar, me encantó hacer el programa y como digo siempre, si quieren comunicarse conmigo en Twitter y en Instagram estoy como @RamiroAlbino. Hernán nos anuncia lo que viene y yo me despido. Chau, hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ramiro. Escuchamos entonces de Francisco Correa de Araujo glosas sobre Guárdame las vacas. Interpreta en órgano Robert Bates.
Sentite en casa. Escucha 96.7. Radio Nacional Clásica.